¿Para qué fin fuiste redimido? No eres solo un pecador perdonado, has nacido de nuevo. Ya Dios te conoció antes de la fundación del mundo. Tu espíritu ya vivía antes de la fundación del mundo, gloria a Dios.
¿Sabías que Dios ya te conocía y te había aceptado desde antes que nacieras aquí en la tierra? Hoy, en La Voz de Victoria del Creyente, Kenneth Copeland nos habla de esta hermosa realidad y de otras que te asombrarán.
Abran sus Biblias, por favor, en Efesios. Capítulo 1. En nuestro estudio hoy, en la primera sesión, empezamos a hablar de las realidades de la redención. Hay ciertas verdades bíblicas, al menos 9, que son verdades esenciales de la palabra de Dios. Ahora, no digo que solo sean 9, que Dios me libre de decir algo así, pues son incontables las verdades en la palabra de Dios. No las conoces todas, gloria a Dios. Pero estas son 9 verdades esenciales a las que la religión ha despojado de su realidad, dándole un concepto de religiosidad, al grado que muchos de 1 o 2 generaciones atrás las relegaron a un plano futurista para cuando mueran y vayan al cielo. Oh, cuando muramos seremos hijos de Dios. No, si no eres su hijo antes de morir, no serás uno solo por morir. Si no eres hijo de Dios antes de morir, irás al infierno. Hermano Copan, eso es algo duro. Yo no lo escribí. No. Yo solo lo leí en la Biblia. Dios es quien lo dijo. Alguien dijo, ¿crees que Él es así de estricto y severo? Es misericordioso, hasta nos dice lo que ocurrirá. Él dijo, el que quiera venga, quien quiera. Nadie tiene que ir al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Amén. Solo si rechazas a Jesús como Salvador. Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, el ungido por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, el ungido Jesús, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo el ungido, con el fin de aclarar, quiero leerlo así, gracia sea a ti que nada falte, nada esté mal, haya plenitud, prosperidad y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el ungido a ti. Ve ahora, Él comienza con gracia. Es su gracia la que ha abundado más en nosotros, más que ¿qué? Que el pecado. Donde ha abundado el pecado, mucho más sobreabunda la gracia. Ahora, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el ungido, que nos ha, esto ya ocurrió, ya pasó, que nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, el ungido y en su unción, según, conforme a algo. Es de suma importancia que reafirme esto aquí, porque si esto no penetra en tu pensamiento, no entenderías parte del mensaje que daré. Es conforme a algo, algo más que se ha anticipado y establecido y por nada va a cambiar. El mejor ejemplo que puedo darles, si estás en una junta de consejo, de directiva o administrativa, y dices, esto es lo que haremos, es lo que quiero hacer, y me dicen, no, hermano Copeland, no podemos. ¿Por qué? Quiero hacerlo. No puedes. ¿Por qué? Según los estatutos del ministerio, Oh, bueno, procederemos diferente. Es conforme a algo ya establecido, según algo hecho de antemano. Vean, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el ungido, que nos bendijo según que y con toda bendición espiritual, según en los lugares celestiales, en el ungido y su unción, según nos ha, y podríamos insertar aquí la palabra, la palabra ya, y él ya nos ha bendecido, es por el hecho de que él ya nos ha escogido en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de que hubiera un mundo, de que existiera Lucifer, antes de que Adán existiera, de que Eva existiera, antes de que pecaras, antes de todo esto, Dios nos eligió, ya te conocía, Él te escogió y te bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Dios nunca dio la solución después del pecado. Al ocurrir el pecado, Dios no dijo, ahora tendremos que resolver esto, de lo contrario perderán lo que les di. Él nunca dio la solución después del pecado. Él lo hizo antes de ocurrir el pecado. Tito 1, la vida eterna fue prometida antes de la fundación del mundo. Hebreos 4, las obras suyas estaban acabadas antes de la fundación del mundo. Pedro, por el Espíritu Santo, dijo, Jesús fue ordenado antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 13 dice, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y su sabiduría fue apartada para nosotros, para nuestra gloria, antes que el mundo fuera. Amén. Bien, la realidad de la redención es simplemente esta. Dios ya había establecido y creado la vida. Antes de que este universo material existiera, Él no creó este universo material para Él, lo creó para nosotros, su familia. Amén. Ahora, quiero que entiendas esto, porque de esto es que trata toda la Biblia. Si has sido redimido, ¿para qué fin fuiste redimido? Eres redimido, librado de algo, y para estar redimido de algo, debes ser redimido para algo más. ¿Lo ves? No se te puede sacar de un lado y dejarte divagando. Él no te deja ahí sin rumbo, no, nos lleva de aquí a allá, luego lo explicaremos, pero antes quiero dejar establecido algo en tu mente. Cuando naciste de nuevo, deja sentar las bases, Dios te conoció y aceptó. Antes de que llegaras a esta tierra por medio del vientre de tu madre. Y allí no fue donde adquiriste vida, ahí fue donde tu ser cobró vida en esta tierra. Pero Él ya te conocía antes de la fundación del mundo. Eso es lo asombroso de los niños. Que Dios ha creado al hombre a su imagen en su clase espiritual. La Biblia Reina de Valera dice que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Quien lo tradujo no tuvo valor de decirlo, es realmente mi opinión. Usted puede pensar lo que quiera. Por ahora yo tengo el micrófono y así lo creo, es tan claro. Simplemente Dios creó al hombre poco menor que él. Los ángeles no fueron creados por arriba del hombre. El hombre se rindió y cometió traición ante la presencia de un ángel caído, a quien hizo su señor soberano y espiritual, y cuando lo hizo, cayó a una clase espiritual inferior a la de un ángel, y nunca debió haber caído ahí. Pero luego Jesús, dice la Biblia en Hebreos, él vino. Y en Filipenses dice que él se hizo a sí mismo obediente a muerte, y él vino y se hizo menor que los ángeles para nuestra redención. Se bajó hasta nuestro nivel para ganar nuestra batalla, gloria a Dios, y redimirnos. Ahora, con esa imagen grabada en tu mente, reflexiona en esto. ¿Para qué fin fuiste redimido? No eres solo un pecador perdonado, has nacido de nuevo. Ya Dios te conoció antes de la fundación del mundo. Tu espíritu ya vivía antes de la fundación del mundo, gloria a Dios. Asombroso. Ahora, fuiste redimido con ese fin. Es decir, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios estableció su voluntad, su plan fue conforme a su voluntad. Es lo que el verso 5 dice. Se estableció su voluntad, se estableció su creación. Él hizo todas sus promesas y sus pactos. Antes de la fundación del mundo, antes del pecado, antes que la maldición existiera. Y luego procedió a iniciar con la creación, sea la luz, y fue la luz. Comenzó a operar su plan. Comenzó a crear y a manifestarlo en lo material, una realidad material que antes solo era espiritual, antes de que llegara este día. ¿Lo ves? Y entonces Él creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, y luego Él declaró al hombre su naturaleza. La declaró al hombre mismo. Y Dios acudió a la monotonía divina para mostrarnos en los dos primeros capítulos de Deuteronomio que Dios hace las cosas con las palabras de su boca. Y Dios dijo, y así fue. Y Dios dijo, y así fue. Y Dios dijo, y se volvió. Y Dios dijo, y fue, y Dios vio que era bueno, aleluya, una y otra vez. Él pudo solo haber dicho y citar un gran número de cosas ahí, pero no, lo hizo una por una y cada vez decía, y Dios dijo, ¿qué te hace pensar que él procedería distinto en el caso de Adán? Dios nunca cambia sus métodos de hacer las cosas. Él creó este cuerpo del hombre, del polvo de la tierra, pero ese no era el hombre, era solo su traje terrenal. Ese era el vehículo terrenal que le dio para entrar en contacto con la tierra. Él ya era un ser espiritual. Así, ¿qué hizo Dios? Dios habló al rostro de ese cuerpo. La escritura dice, Él sopló aliento de vida en él. La Biblia dice, su palabra es aliento de vida. Su palabra es vida y luz. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoré sobre todas las cosas en este planeta, todo lo que esté vivo, todo en este planeta, y sea bendecido y multiplicaos. Dios nunca dijo, sé bendecido y hazte menos. La bendición no reduce, la bendición multiplica. Aleluya. Amén. Ahora, Él lo bendijo. Ahora, cuando Él dijo esas palabras, cuando habló esas palabras, el ser espiritual de Adán entró a su cuerpo. Tu alma y tu espíritu están conectados. Tu alma vive dentro de tu espíritu. Usa tu cerebro como un instrumento físico, pero tu alma, tu voluntad y emociones son parte de tu espíritu. No se separan. Son uno. Se unieron en Él. Bien, cuando Él dijo esas palabras, cuando Él dijo a nuestra imagen, se hizo según su imagen. Cuando Él dijo, y señoré, el dominio celestial divino llegó a ser su naturaleza. Y la Biblia dijo, y Él se volvió un ser viviente. Aleluya. Ahora, Él tenía todos esos atributos espirituales que Dios declaró y que hizo que su cuerpo cobrara vida. Ahora, ven conmigo al libro de Colosenses. La redención, nuestro ser redimido, tuvo que volver a ese lugar de la voluntad de Dios. Antes de la fundación del mundo, o no habría habido redención. Habría sido solo una especie de expiación. El plan de redención exigía de una encarnación. Y es que el hombre nacido en un mundo gobernado por Satanás no conoce a su Creador por naturaleza. El hombre fue la figura clave en la caída y el hombre fue la figura clave en la redención. El objeto de la encarnación significa literalmente Dios en carne. Carne es la raíz en latín de nuestra palabra carne. Es encarnación, no reencarnación. En la encarnación, Dios es hecho carne humana. El hombre cometió alta traición. Dios le dio al hombre dominio sobre todas las obras de su mano. Le entregó a Adán. La Escritura dice que le entregó todo, pero excluyendo el trono. Porque la Escritura dice en Hebreos que la sangre de Cristo tuvo que usarse para limpiar los utensilios celestiales de adoración. El hombre llegó al nivel máximo sin incluir el trono de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega su autoridad. Amén. Era algo de gran alcance porque Dios le había dado todo a este hombre, lo escogió y lo coronó con su gloria. Ahora, cuando el hombre voluntariamente pecó, cometió alta traición, ¿qué hizo? Él cambió de señor espiritual. Él cambió de cabeza espiritual. El hombre no es soberano, tiene que tener un señor espiritual. No hay ser humano que pueda ser señor de sí mismo. De ninguna manera, imposible. Cuando mueres, tú sales de este cuerpo físico. Cuando sales de este cuerpo físico, te sales de tu autoridad terrenal. Y al salir de esta autoridad, te irás a algún lado. No puedes quedarte en la tierra como un espíritu y alma sin tu cuerpo. No tienes el poder, no tienes la autoridad de quedarte en esta tierra. No puedes permanecer aquí. Tú tienes un Señor. Sea que tú lo hayas elegido o no, tú tienes un Señor espiritual y cuando salgas de este cuerpo físico, te sales de tu traje de autoridad que te da derecho y autoridad en esta tierra. Y cuando lo dejas, vas camino a la eternidad con quien sea tu Señor espiritual y vas a vivir con Él para siempre. Ya no puedes cambiar de parecer al dejar este cuerpo. De allí proviene la frase, perdiste tu alma. No fue a ningún otro lado, aún está en ti, pero perdiste la autoridad de tu alma, la habilidad de tomar decisiones, y por ello se establece la autoridad, pero ya no tienes tu traje terrenal. ¿Me escuchas? Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, vas camino a algún lado. Estarás preso espiritualmente por la eternidad. Amén. Sería contra la ley que divagaras por el mundo. Bueno, yo pensé que los demonios y todos los demás morirían antes que nosotros. Pues eso te pasa por no estudiar la palabra. Amén. La verdad es que esa es una mentira del infierno junto con la reencarnación y toda esa basura. Eso no es más que un desvío tratando de apartarnos de la palabra de Dios. Ahora, cuando el hombre, por voluntad propia y autoridad dada por Dios, eligió a Satanás como su Señor, Satanás lo tomó. Cuando fue ofrecido, lo tomó. Ahora, ¿recuerda cuando Jesús fue guiado por el Espíritu a la tentación, al valle de la tentación, por 40 días ahí? Él estuvo, y ¿recuerdas lo que Satanás le dijo? Él dijo, si te postraras ante mí, él dijo, ¿ves todas estas naciones y toda su gloria? Él dijo, si te postraras ante mí, te daré todas estas glorias. Ahora, escuchen atentamente, porque son mías para dar, se me han dado a mí. Bien, ¿quién se las dio? No fue Dios, fue Adán. Adán lo hizo, le cedió sus derechos. Él le cedió su derecho de la creación, él le dio su derecho de dominio, le dio su derecho de autoridad. De un soplo apagó su bendición. Y la maldición vino al planeta. Ahora, a causa de todo eso, este hombre, cuando se postró ante Satanás, su espíritu fue renacido. Porque pasó de vida a muerte. Dios dijo, el día que comieres de ese fruto morirás. Su cuerpo vivió 930 años, pero su espíritu murió en el momento que pecó. Y la naturaleza de muerte fue impartida. Lo que era fe se volvió temor, lo que era amor, odio, lo que había sido valor llegó a ser desánimo y la duda en incredulidad. ¿Lo ves? Satanás pensó que ya había ganado. Nunca pensó que Dios lo arreglaría. Dice la Biblia que fue un misterio escondido en Dios. Dios ya lo tenía arreglado antes de la fundación del mundo y Satanás no lo sabía porque Dios lo hizo antes de crearlo.
Su servidor ha tenido el privilegio de ser evangelista por toda la América Latina por ya más de 50 años. Y la verdad del caso es que este programa está impactando en todas las naciones del ámbito latinoamericano. Desde México, Centro y Sudamérica, el programa está teniendo gran acogida y la respuesta realmente ha sido muy buena por el público. Para mí, ser la voz en español del hermano Kenneth Copeland es una experiencia realmente extraordinaria. A lo largo de mi vida y el largo ministerio que Dios me ha concedido, Dios me ha permitido muchos privilegios, pero creo que este es uno de los privilegios más hermosos y más sagrados que Dios me ha concedido, porque facilitar mi voz para transmitir un mensaje que está impactando a la América Latina, un mensaje tan necesario, Para mí realmente es un alto honor y un gran privilegio ser el que transmite el mensaje de nuestro hermano Copeland a nuestro pueblo hispano parlante.
Quiero preguntarles, ¿comieron desayuno hoy? ¿Almorzaron? ¿Comieron cena hoy? Oh, escuchen, parece un extremo. Pienso que deberían tal vez comer una vez por semana. Diría que eso es un ridículo. Bien, la comida es alimento. Amén. No es un extremo comer tres veces al día. No, no. Proverbios 4:22 dice que la palabra de Dios es salud y medicina a nuestro cuerpo. Pero si alguien como usted o yo empezamos a estudiar y confesar la palabra de Dios sobre nosotros, meditando en la palabra 3-4 veces al día, la mayoría, aún gente cristiana, empieza a pensar, oh, son extremistas, oh, sí, soy extremista, soy sanado en extremo, soy bien en extremo, libertado en extremo, eso es lo que necesitamos hacer, necesitamos tomar lo que el mundo piensa es extremo sobre la palabra de Dios y la fe de Dios, debemos guardar esta lista de verificación de fe, donde podamos consultarla cada momento del día, luego podremos andar en la clase de victoria que Dios quiso que anduviéramos cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Nosotros debemos estar esperando ser victoriosos contra las tormentas de la vida. Amén. Este es un andar de fe. Peleando la buena batalla de la fe no es flotar por fe. No flotamos en la vida. No, no, no conozco a nadie que crea eso, pero alguna gente piensa que eso es lo que decimos. Yo nunca he dicho eso. El que dice eso no tiene buen sentido. Nadie va a andar flotando a través de esta vida. Usted debe pelear en su caminar en este asunto, pero es una buena batalla, o sea que es ganada antes de comenzar. La próxima semana estaré hablando sobre un mensaje de la palabra de Dios titulado Una cosa es necesaria de la vida de Marta, Jesús y María. Gloria a Dios. Y las cosas que él dijo a Marta cuando vio que ella estaba estresada y preocupada por muchas cosas en lo natural, Jesús le dijo a ella, Marta, Marta, estás muy preocupada y afanada por muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Gloria a Dios. De todo eso que Marta se preocupaba, solo una cosa era necesaria para que ella fuera liberada de todo lo que le afanaba a ella. Bien, la próxima semana entraremos en eso para descubrir cómo incorporar eso a nuestras vidas. Hasta entonces, soy Kenneth Copeland recordándoles que Dios les ama y nosotros también, y Jesús es Señor.
Gracias por acompañarnos en La Voz de Victoria del Creyente. Visítanos en kcm.org/s y ten acceso a artículos que edificarán tu fe a toda hora. También puedes ver el programa de hoy en línea, el devocional diario y la revista mensual. Haz tuyas las promesas de Dios y deja que la gloria del Señor resplandezca en tu vida.